Estem a poc més d'un any vista d'una nova cita electoral. D'aquí poc hi haurà una paraula que tornarà a ressonar pels mitjans de comunicació, que és enquestes. Per això avui volem saludar en Quico Llaneres, ell és doctor en enginyeria i expert en enquestes electorals, analista i editor del web Politicon. Hola, Quico, molt bon dia, buenos días.
Hola, què tal, bon dia, com estàs?
Bé, a veure... Al respecto de las encuestas, decías hace poco que la revista Nature había sacado una publicación de que defendía de que las encuestas fallan menos de lo que a veces se suele pensar, ¿no? Pero claro, todos nos acordamos, por ejemplo, del referéndum del Brexit, en que las encuestas no acabaron de acertar. O en el caso de las elecciones en Estados Unidos, sí que es verdad que había una parte de las encuestas que daban a Trump como ganador, pero también otra parte que daban pues esperanzas a Hillary Clinton. Y luego todos nos acordamos de las elecciones autonómicas municipales del 2015, ¿no? Cuando se hablaba de sorpaso, que luego no hubo, de Podemos respecto al PSOE. O, por ejemplo, aquí en las Baleares, ¿no? En que finalmente pues no se confirmó que revalidaría la presidencia el Partido Popular. ¿Están evolucionando las encuestas? ¿Son más, menos de fiar?
Es por eso era tan interesante este trabajo de Nature, porque es un trabajo que se publicó hace un par de meses, es un trabajo muy reciente, que lo que hacía era mirar el resultado de las encuestas los últimos, desde los años 40-50 hasta ahora, ¿no? Entonces recopilaban miles, decenas de miles de encuestas en 40-50 países y más de 300 elecciones. Y un poco la conclusión de estos investigadores, lo que venían a decir es que las encuestas no se equivocan más ahora, en los últimos años, a pesar de que hay esta percepción, y es lo que ellos contaban, que en el pasado. Entonces, en realidad, más o menos lo que venían a señalar es que las encuestas pues, son un instrumento aproximado, que es algo que yo creo que a veces tendemos a olvidar de iteración a iteración, ¿no? Entonces, las encuestas no es que fallen o acierten, simplemente pues tienen un margen de error y bueno, es lo que tenemos que tener en cuenta cuando las leamos. O sea, tú siempre que mires una encuesta piensa que errores de 2, 3 puntos son habituales. O sea, en casi todas las elecciones con algún partido las encuestas se equivocan en 2 o 3 puntos, que es bastante, muchas veces es suficiente para que el Brexit no salga o para que no haya sorpaso si lo haya. Y no es descabellado que haya errores de 4 o 5 puntos con algún partido. Entonces, yo creo que la mejor enseñanza de este trabajo era recordarnos eso, recordarnos que es un instrumento de precisión relativa.
¿Qué significa cocinar las encuestas?
Pues la cocina es lo que llamamos, o lo que podemos llamar, todos los ajustes que haces convertir tus datos en bruto en la mejor estimación posible. O sea, la idea es, tú haces una encuesta y lo que haces es, por el medio que sea, pues hablas con, no sé, 1.000 personas en Baleares y les preguntas a quién van a votar en las próximas elecciones del año que viene. Entonces, una vez todo el trabajo que haces con esos datos en bruto para mejorar tu estimación es lo que llamamos cocina. Y a veces son cosas muy sencillas, ¿eh? Son cosas del tipo... Imagínate que estás haciendo una encuesta domiciliaria, estás yendo por casas y preguntando a la gente quién va a votar, pero les preguntas más cosas, porque quieres saber si esa muestra de gente a la que está accediendo a contestar las encuestas se parece a toda la población de Baleares. Entonces, por ejemplo, una cosa que pasa habitualmente cuando haces encuestas domiciliarias es que tienes demasiados parados y te faltan personas que trabajan. Claro. Tienes demasiadas amas de casa y pocos trabajadores. Entonces, una de las cosas que puedes hacer en cocina es mirando tus datos, decir, bueno, yo sé que el paro es del 10-15%, pero en mi encuesta tengo un 25% de parados. Y haces ajustes para corregir este tipo de sesgos. Eso es una de las cosas que se hace en cocina. Otra de las cosas que se hace en cocina, y que es muy, muy complicado, es predecir participación. O sea, una cosa es saber a quién quiere votar la gente, a quién votaría si fuese a votar, y otra cosa es adivinar quién irá efectivamente a votar. Porque aquí hay un problema y es que las personas somos muy optimistas con esto de ir a votar. Tú cuando le preguntas a la gente, todo el mundo dice que va a ir a votar. Sí. Luego llega el domingo y pues pasan cosas y hay determinados colectivos que pues tradicionalmente pues resulta que pinchan más con más frecuencia. Entonces, eso, o sea, convertir la voluntad de votar en voto probable es también otra de las cosas que hacemos en la cocina y que es fundamental y muy difícil.
Claro, comentabas que a veces somos muy optimistas, decimos que iremos a votar y luego pues tenemos una paella y se nos alarga y no hay manera de ir. No sé si intencionada o no intencionadamente, a veces mentimos, ¿no?, cuando damos una encuesta. ¿Esto es así?
Afortunadamente no mucho, porque si no sería imposible ni no ya fallar por 2-3 puntos, ¿no? O sea, si la gente, o 4 puntos, si la gente dijese cualquier cosa que le viene por la cabeza, pues simplemente las encuestas y el resultado electoral no se parecerían nada. Y eso no pasa, ¿no? Entonces, afortunadamente, digamos, la gente tiende a decir la verdad. Lo que pasa es que hay preguntas más fáciles y preguntas más difíciles. O sea, por ejemplo, la pregunta sobre el voto, oiga, ¿usted a quién va a votar? Esta es una pregunta relativamente fácil, ¿no? O sea, la gente... Pues hay gente que genuinamente no sabe todavía quién va a votar, pero te lo dice. O sea, a lo mejor hay una exageración de las dudas. Gente que tú le preguntas ahora, bueno, ¿usted quién va a votar? Y te dice, pues bueno, no hay elecciones cerca, pues dentro de un año, quién sabe, no lo sé, no lo sé. Y en realidad toda tu vida has votado al Partido Socialista, por decir algo. Y esto pasa, pero eso más o menos, en general, el voto es una cosa que la gente cuando lo sabe, lo sabe, y si está dispuesto a decirlo, lo dice. Y no hay... Yo creo que hay muy poca tasa de mentira. Luego hay preguntas más difíciles, y un caso era el que comentábamos de... ¿Va usted a ir a votar? Entonces aquí hay un problema porque sí que hay deshabilidad social, o sea, está bien visto ir a votar, y entonces la gente, pues es quien le viene este optimismo del que hablamos, ¿no? Pues todo el mundo tiende más a decir que sí que ir a votar, pero esto también es algo muy humano, ¿no? O sea, si tú... Todos nos hacemos un planning el lunes de lo que vamos a hacer esa semana... Y luego pues nunca cumples con todo lo que te proponías.
Claro.
Y a veces votar está en esa lista de cosas que te habías propuesto y luego pues no cumples.
¿Mienten más las personas de derechas que de izquierdas, al revés?
En esto no hay demasiadas diferencias. En el tema de participación no hay demasiadas diferencias. Lo que sí que ha habido en algunas zonas... Pues, es lo que hablamos a veces del voto oculto, ¿no? Que no es tanto, no es mentir, sino digamos, es que haya gente que sistemáticamente prefiere no declarar su voto. Y esto es una cosa que en general hace más gente mayor, y en España, en determinadas zonas de España, ha tendido a estar más ligado a la derecha y al Partido Popular. Ahora hay relativamente poco voto oculto. Pero, por ejemplo, por poner un ejemplo que todo el mundo entenderá, en el País Vasco durante años y todavía había muy pocos votantes que declarasen votar al PP en una encuesta, muchos menos de los que luego le votaban. Entonces, eso a veces ahí sí que hay, digamos, sesgos sistemáticos de ocultación de voto. Ahora con el PP, con el Partido Popular, permanece algo, cierto voto oculto, pero no es muy elevado ya.
Antes hablábamos del sorpaso fallido de Podemos al PSOE en las generales. En las próximas, ya no pregunto, claro, quedan muy lejos todavía, ¿no? No se puede predecir si habrá un sorpaso o no de Podemos al PSOE o de Ciudadanos al PP, pero da esta sensación, ¿no?, que ahora se está cogiendo prestigio, apoyo Ciudadanos, y el Partido Popular pues se está quedando atrás respecto al partido de Albert Rivera. ¿Va por ahí?
Digamos, la tendencia ha sido muy clara. Desde otoño, Ciudadanos ha crecido mucho en las encuestas, hasta el punto de que ahora mismo, en el, digamos, el promedio de encuestas, si cogemos todas las encuestas que se publican de distintas encuestadoras, Ciudadanos está delante del Partido Popular, no por muchísimo, pero está delante. Claro, lo que pasa es, como bien comentabas, quedan todavía mucho hasta el año que viene, ¿no? Hasta las primeras elecciones, no ya las próximas generales. Y entonces, bueno, pueden pasar muchas cosas, pero sí que es verdad que Ciudadanos lo que tiene ahora mismo, en el momento que se mueve en una cantidad de votos cercana al PP, tiene un punto a su favor, que es que el voto útil, que tanto daño le ha hecho en 2015 y en 2016 durante las campañas, que digamos, cuando se acercaban las elecciones, pues alguna parte de los simpatizantes de Ciudadanos, si su preferencia era que hubiese un gobierno de centro-derecha, pues era más seguro votar al hermano grande de ese lado del electorado, que era el PP. Y esto en campaña se puede explicar por qué en campaña Ciudadanos, tanto en 2015 como en 2016 a nivel nacional, fue hacia atrás, fue hacia abajo. Claro, lo que pasa es que si ahora las encuestas empiezan a dibujar un panorama de que los dos partidos están más igualados, ese mecanismo de voto, para transferir votos de Ciudadanos al PP, se puede ver desactivado. Y esa es la gran ventaja de Ciudadanos. Y la gran ventaja del Partido Popular, o digamos lo que ellos confían, es en que queda mucho para las elecciones. Y ahora mismo muchas personas no están pensando en votar, no están pensando en quién votar, y cuando les hacemos encuestas responden que no saben por quién votaría. Esto ahora mismo está pasando. Hay mucho, una parte grande del electorado pues que simplemente está pensando en otras cosas. El PP confía en que entre esos votantes ahora desinteresados de la política actualmente, muchos sean votantes suyos.
¿Son de fiar las encuestas del CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas?
Sí, son buenas encuestas. Al final el CIS tiene una ventaja, que es que es la única encuestadora que hace las encuestas en domicilios, ¿no? O sea, es la única que va puerta por puerta, o elige casas al azar y va haciendo las entrevistas por hogares. Esto, bueno, primero es muy útil porque, digamos, tenemos como dos miradas, ¿no? O sea, todas las encuestas en general en España son telefónicas y eso nos dicen una serie de cosas, con una serie de sesgos o de errores. Y luego tenemos también el CIS, que usa una metodología distinta porque va casa por casa. Entonces es útil tener como dos instrumentos para medir un poco distintos. Entonces eso en ese sentido nos viene muy bien. Y luego la otra ventaja del CIS es que es muy, muy profunda. O sea, hace encuestas que ya no solo preguntan por intención de voto, que al final es lo que más hablamos, ¿no? De pues, ¿a quién va a votar? ¿Quién va a ganar? Sino que el CIS además hace muchas, muchas más preguntas a los votantes. Preguntas sobre alimentación, sobre qué pensamos, cuánto tiempo dedicamos a cuidar a los hijos, que no sé, cuántas veces vamos al cine, si qué pensamos de terapias alternativas en salud. Y esta información sí que es muy, muy útil en términos para conocernos un poco como sociedad, para aprender pues digamos que hay en la cabeza de los ciudadanos. Sí que son unas encuestas muy útiles y yo creo que es el gran valor del CIS.
El afecto que tienen los políticos de hoy en día a las encuestas, ¿no crees, Kiko, que de alguna manera hace que se desvirtúen sus líneas ideológicas, sus políticas, ¿no? Sus principios, porque están siempre pendientes en cada momento de qué es lo que opina pues la comunidad, ¿no? La opinión pública.
Sí, claro, pero o sea, efectivamente las miran y van, juzgan a través de las encuestas el éxito de sus propuestas, pero en cierto sentido yo creo que esto seguramente es positivo. O sea, al final nosotros lo que queremos es que los partidos sean reactivos a las demandas de la ciudadanía, ¿no? O sea, que digamos, si por ejemplo la mayoría de los ciudadanos están en contra de las corridas de toros o están a favor del matrimonio homosexual, o sea, en el momento saber esto, es decir, tener instrumentos para saber cuando hay consensos o casi consensos en la sociedad es una forma de que los partidos atiendan esas demandas, ¿no? Que a veces, si no, los partidos verían un poco a ciegas de intentar interpretar qué es lo que las personas queremos, que ya lo hacen, ¿eh? O sea, ya tienen que luchar con saber lo que queremos, pero sí que es verdad que a veces tener los datos es una forma de avanzar, de hacer políticas más rápido para legislar en el sentido que quiere la mayoría de la gente.
También lo que pasa es que la opinión pública a veces es un poco voluble, ¿no? Me refiero a que si, pongamos por ejemplo, después de la trágica muerte del niño Gabriel en Andalucía, ¿no? Si preguntabas al día siguiente sobre la pena perpetua revisable, pues te hubiese dado un resultado a la encuesta que si lo preguntas de aquí a un año, ¿no?
Claro, pero claro, esto tiene más que ver con la democracia que con las encuestas al final, ¿no? Queremos un sistema que sea totalmente inmediatamente atienda las demandas ciudadanas, o tiene que haber mecanismos para que vaya un poco más lento, ¿no? Por este ejemplo que decías, ¿no? Imagínate que tuviéramos información perfecta y sabemos que al día siguiente hay un apoyo enorme a la prisión permanente revisable. Hay que legislar, pero bueno, en cualquier caso, la decisión de legislar o no, es mejor tenerla con la información, con la información de que queremos. Pero es verdad, es un dilema eso, es un dilema que nos enfrentamos todos los días. Yo, en general, en estos dilemas tiendo a caer siempre del lado de tengamos toda la información y luego encontremos formas maduras de usarla para hacer el bien y no para hacernos trampas.
Hablando de toda la información que podamos tener, al menos a nuestra disposición, ayer escribiste un artículo en el diario El País, junto con Jordi Pérez, sobre el uso que hacen los partidos españoles de las redes sociales, de Facebook principalmente, ¿no? Cuéntanos un poco.
Sí, bueno, lo que estuvimos mirando es, bueno, sabéis que hay toda esta polémica en que viene de Estados Unidos por la empresa Cambridge Analytica, que es una empresa que asesoró a Donald Trump y a más gente, y que lo que presuntamente o pretendidamente hacía era utilizar Facebook para encontrar, digamos, preparar mensajes políticos, es propaganda electoral, muy dirigida a un grupo muy concreto de personas. Entonces, tú ahora, con gracias a las a las empresas de datos que existen sobre lo que la gente hace en Internet, podemos, digamos, tú puedes contratar publicidad en Facebook, y no solo en Facebook, en Google, en otros sitios, para que vaya a poner un mensaje a gente muy particular. Por ejemplo, pues hombres de más de 30 y de 35 años que viven en una provincia X donde se está moviendo un escaño y son muy ecologistas. Y entonces tú les lanzas un mensaje sabiendo cómo son, ¿no? Un mensaje político que dice: si eres muy ecologista, los únicos que se preocupan por los perros somos el partido tal. Entonces, toda la polémica es, bueno, ¿hasta qué punto tienen potencia estos mecanismos? Y sobre todo es cómo de opacos son, ¿no? Sabemos exactamente lo que se está haciendo, porque lo que nos hemos encontrado es que se pueden atacar mensajes a grupos muy, muy pequeños de gente. O sea, tú puedes definir, pues, gente que vive en una determinada zona, de determinada edad, con determinados intereses, que además va a trabajar a tal sitio, y puedes poner mensajes que van a ver 30 personas. Entonces, esto es casi romper lo que analizamos en el artículo es, bueno, de estas técnicas, ¿qué están usando los partidos en España?
Kiko, te escuchamos de repente un poco mal. No sé si podemos...
Un poco mejor.
En el caso de Cambridge Analytica que tú citabas, bueno, pues esta empresa pues se quedó con datos sin el consentimiento de millones de personas, datos personales que luego vendió a los partidos políticos para poder hacer sus estrategias electorales, ¿no? ¿Esto sucede o puede suceder en España?
Estamos más protegidos. Bueno, digamos, si hay un robo de datos, pues bueno, eso ya es casi en el mundo de la ilegalidad y puede pasar, digamos, de todo. En España sí que es verdad que, en general, en Europa, la ley de protección de datos es más garantista, y no existen, en teoría, archivos donde haya mucha información sobre mí con mi nombre, ¿no? Es decir, no existe un archivo donde ponga Kiko Llaneras y pues venga, no sé, dónde vivo, qué páginas de web visito, qué cosas se busca en Google, donde además puedes contactar con, cruzar datos con un banco y saber si debo dinero, o cruzar datos con una empresa aseguradora y saber cosas sobre mi salud. O sea, construir estos grandes bases de datos sobre una persona concreta, que es algo que en Estados Unidos se hace, ¿no? Estos datos se pueden recopilar, se pueden agregar y luego se pueden vender. En Europa está mucho más limitado por la ley de protección de datos. Y primero en España y ahora en Europa va a cambiar la ley. Lo que sí que se pueden hacer es, aún así se pueden hacer muchas cosas. O sea, basta, cualquiera de vosotros puede ir a Facebook o ir a Google y descargar toda la información que tiene esa plataforma sobre ti. Y vas a encontrar que hay mucha, mucha, mucha información, ¿no? Y entonces lo que sí que es posible es, pero esto lo vemos todos, ¿no? ¿Sabéis cuando no sé, de golpe estás un día que quieres comprar unas zapatillas de deporte y la semana siguiente todos los anuncios que te salen en Internet son de zapatillas de deporte, ¿no?
Sí, sí.
Pues la idea es, claro, lo mismo se puede hacer en política. O sea, igual que has detectado que te interesan unas zapatillas de deporte y de golpe lo ves en todos lados, o hasta te llega publicidad en un mail que no sabes muy bien cómo ha pasado, pues esto puede pasar con la pregunta es qué pasa si esto pasa en política, ¿no? Es decir, si resulta que a mí, porque me preocupa mucho la economía, solo me llegan mensajes en esos términos. Ese es el primer problema. Y luego el otro problema, un poco más general, es, y esto está en investigación, porque en realidad son temas tan nuevos que no sabemos muy bien lo que puede pasar o lo que está pasando, temer si esta, digamos, personalización de todo Internet, o sea, que Internet se adapte exactamente a cómo soy yo, puede hacer que producir discriminación. Por ejemplo, en Estados Unidos se está estudiando si las personas de color, de pobres y de color, ven un Internet distinto que blancos de rentas altas. O sea, sea, que en lugar de ver anuncios de universidad, chavales de 15 años, lo que ven es anuncios para trabajar en el McDonald's.
Yeah.
¿Vale? Entonces, si Internet puede como pues acabar encerrado en un gueto digital. ¿No? Es un poco de...
curiosa,
o sea, no,
reflexión
no
esta, problema.
Claro, es muy peligroso. Y bueno, está pasando, no sabemos. Realmente es que un gran problema es un problema de opacidad, en gran medida.
Pero pongamos un ejemplo. Si yo en mi página de Facebook, ¿no? Pues resulta que demuestro un gran interés por los gatitos, ¿no? Y fotografías de los felinos y cómo cuidarlos y no sé cuánto. O sea, ¿se denota un interés mío por los animales? ¿Es posible que yo reciba algún tipo de input de algún partido X, digamos, que está más preocupado por el tema de los animales que el resto?
Perfectamente. Perfectamente.
¿Y cómo se lo saben los partidos eso si yo tengo el Facebook, digamos, a mis amigos y pronto, y basta?
Bueno, porque tú das permiso de formas más o menos tácitas para que Facebook use tus intereses, las cosas a las que haces like, tus amigos y, bueno, mucha información que dejas en Facebook. Especialmente los likes son muy informativos, ¿no? Hay estos estudios que dicen que solo mirando los likes que hace una persona puedes saber su género con un 95% de precisión, saber su orientación sexual con un 80% de precisión y un montón de cosas. Solo con esto, Facebook ya te tiene, digamos, en un colectivo. Entonces, si eres una persona que le gusta los animales, Facebook lo sabe. Y yo puedo, cuando contrato publicidad en Facebook, decirle, enséñale este anuncio. Soy un dirijo la campaña de un partido y digo, pues este anuncio dirígelo a personas que tienen Baleares, que tienen entre 20 y 40 años y que les gustan mucho los animales. Entonces esto perfectamente se puede hacer. Hay más dudas sobre cuánto de eficaz es esto, pero que es posible hacerlo, es perfectamente posible. Y no solo es perfectamente posible, es que los partidos ya lo han hecho en España, ¿eh? Así nos lo contamos en el artículo, ellos lo cuentan, no todo el mundo todas las veces, pero ha habido campañas ya en Facebook que son haciendo publicidad personalizada o marketing electoral personalizado. En concreto, el Partido Popular, digamos, tuvo una persona que venía de una de las empresas americanas potentes en 2016 y digamos, hizo una campaña bastante intensa en Facebook con éxito presunto. Aquí demostrar luego a posteriori que ha sido la clave es muy difícil.
Bueno, pues tendremos que leernos mejor las condiciones de uso del Facebook, si es que nos molesta que hagan este uso de nuestros datos privados. Bueno, ya para acabar, Kiko, en 2019, más o menos de aquí poco más de un año, tendremos elecciones en las Baleares. ¿Tiene posibilidades Armengol de reeditar la presidencia, el pacto, subir al PP, Ciudadanos? ¿Cómo está la cosa?
Pues han salido pocas encuestas, sobre todo es todo muy, muy borroso. Pero ahora mismo, las últimas encuestas que vi allá eran de principios de año y estaba muy parejo. O sea, era como, pues, el bloque a la izquierda estaba en casi la mitad. Por lo tanto, sí, es posible reeditar el gobierno, pero también puede cambiar. O sea, estaba todavía como casi 50%. Casi 50%. Además, este año va a ser particularmente difícil, el año que viene va a ser particularmente difícil predecir los resultados en las comunidades autónomas y también en los ayuntamientos, porque como van a coincidir todas las elecciones y probablemente van a coincidir también con las elecciones europeas, va a estar todo como muy conectado, ¿no? O sea, imagínate que el último mes de campaña o los últimos 15 días de campaña, no sé, hay alguna polémica con un candidato del Podemos, del PP, en las europeas, y esto va a permear, ¿no? Va a afectar a votantes en otros comicios, ¿no? Entonces yo creo que va a ser una campaña muy 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 volátil por esto, porque va a estar todo muy conectado. Entonces, pero bueno, digamos el punto de partida es 50%. O sea, puede haber reedición, puede haber, pero puede no haberla. Hay que esperar.
Hem xerrat amb en Kiko Llaneras, editor del Politicon. Moltes gràcies, Kiko.
Moltes gràcies. Bon dia.